Just what is it that you want to do?
Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
Well, wait, baby, let's go.
We're going to have a good time. We're going to have a party.
Me encuentro con mi buen amigo Román Rangel, a quien tuve el placer de conocer en un festival de cine pasado de buena fama internacional, y estamos aquí con una razón muy específica. Vamos a hablar acerca del cine de Edgar Wright, quien recientemente estrenó en nuestro país la película de Una noche en el fin del mundo. ¿Cómo te encuentras, Román?
Ah, muy bien, Al. Muchas gracias por invitarme.
Al contrario, gracias por compartir parte de tu tiempo con nosotros. Me acuerdo que comentamos vía Twitter acerca de la última película. Había, no sé si... no necesariamente sentimientos encontrados, pero sí encontramos que valía la pena hablar un poco más de Edgar Wright. ¿Algo que me puedes decir acerca de este autor?
Pues bueno, yo Edgar Wright lo descubrí cuando sacó la de Shaun of the Dead, en el 2003. Y yo cuando vi esa película realmente me quedé fascinado porque así la anunciaban como la primera película de zombies romántica, ¿no? Comedia romántica con zombies. Y la verdad, desde ahí yo quedé, busqué su obra. De hecho, después vi Hot Fuzz, o sea, su siguiente película, ¿cómo la tradujeron en español? Super Policías, creo. Y esa, de hecho, yo creo que hasta el día de hoy es de mis favoritas de él. Y de ahí pasé a ver su serie de televisión que él filmó con... creo que fue el primer encuentro con Nick Frost y Simon Pegg, ¿no? Realmente me hice muy fan así de inmediato de él. Me encanta la manera en cómo hace parodias de todos los géneros, sin ser solo así como una mera parodia. Yo creo que agarra los géneros y los transforma a través de la comedia y con un humor muy particular. The World's End para mí fue una película que yo esperaba mucho, siendo que era la conclusión a la llamada trilogía Cornetto, ¿no?
I guess that the idea of it being a trilogy sort of came about as a joke.
How's that for a slice of fried gold?
I don't think I did ever know that there'd be a third, actually.
What?
Whether there was always an intention to do three, I don't know. I've never actually asked that question.
Maybe.
Es un autor también que a mí me llamó mucho la atención. Pasé por un proceso similar. La primera película que conocí de él fue la de, ¿cómo se le llamó aquí? El Desesperar de los Muertos. Y yo juraba y perjuraba que esa era su primera obra. Y bueno, también vimos las cintas que mencionaste. Y también el periodo que tuvo como de descanso con la cinta Scott Pilgrim. Y bueno, ahorita estamos a la espera de la película de Ant-Man, sobre la cual yo en realidad tengo muchas expectativas, ya que el material de prueba que se ha mostrado luce increíblemente bien. Y llama la atención porque Edgar Wright se enfoca en un personaje clase C de Marvel Comics, uno de los menos conocidos pero con mayor historia, y bueno, genera muchas expectativas. Ahora bien, ahorita mencionaba yo que la primera película que conocí de él, o que conocimos de él, también te incluyo en esto, es la de Shaun of the Dead. Sin embargo, investigando un poco, nos encontramos con que tenía una película antes, A Fistful of Fingers, la cual creo que los dos ya tuvimos oportunidad de verla.
I think you just have to be completely single-minded, really. I mean, I saw a documentary about Sam Raimi and how he made The Evil Dead, and I just thought, oh, that sounds such a great idea.
You seen this guy?
How you know his name is Guy?
Have you guessed? You seen him?
I have seen this man.
You have? Where?
On this.
Snap.
The original thinking was like doing something for like sort of 10,000 and shooting over like a week.
None shall pass.
Go on, you talk to him.
How? R2, 3PO, and nuclear.
Swing, bada, bada, swing.
Once the film was all probably finished, it's a case of shopping it around. And eventually the small distributor picked it up, Blue Dolphin, who picked it up and got it shown at one cinema in the country, at the Prince Charles.
Hey, that ain't fair.
None shall pass.
¿Qué tal te pareció?
A mí me pareció ahora que la vi un humor que sí tiene mucho de lo característico de Wright, pero a la vez como que la siento más como no solo el tributo, claro, al western, sino un tributo más hacia humor tipo Mel Brooks o David Stoker, como lo vimos en Airplane, esos clásicos, ¿no? Y yo la sentí como, claro que es la obra de un principiante, claro que la película tiene un presupuesto bajísimo, y claro que se ve que la filmó con sus amigos y con toda la utilería casera que pudo encontrar. Sin embargo, tiene sus momentos muy divertidos. Se ve que es el Edgar Wright que finalmente se da a conocer con sus otras películas como un cineasta muy talentoso, ¿no? Yo así lo veo, pero en realidad es una película bastante, pues digamos que de un principiante, ¿no? Yo así lo veo.
A mí me llamó mucho la atención el comparar lo que viene siendo la película más reciente, la de Una noche en el fin del mundo, con A Fistful of Fingers. siendo que la más reciente se siente como una obra precisamente de maduración, tanto de los personajes, de los actores o del mismo realizador, en el cual ya no siente la necesidad de hacer un chiste cada minuto, cada que aparece otro personaje, que es exactamente lo que pasa en A Fistful of Fingers. En esta película me encantó, pero es de esas que no recomendaría en cualquier momento. Entra en la categoría de las que veo mientras estoy haciendo algo más. Y es muy divertida porque tiene los gags muy bien planeados, pero no hay una estructura general de la historia. Es muy curioso porque en el cine en general de Edgar Wright, él siempre rinde tributo a otros géneros que, bueno, en este caso con su ópera prima, que creo que tú me mencionaste, se exhibió tal vez en dos cines o en tres cines en su país de origen allá en el Reino Unido. Y rinde un tributo clarísimo, incluso en el nombre, que eso es lo que tienen en común la mayoría de sus películas, al género western. Y bueno, aquí hace unos chistes de repente un poco bobos, como ya mencioné, pero muestra que conoce la aplicación de otros elementos, tanto en la edición como en la postproducción. Mezcla elementos de animación dentro de esta película y todo eso lo incorpora de una manera que, bueno, yo siento una influencia no solo de cineasta, sino incluso del cómic. Do you ever think modern life is not for you? Do you do the same dead-end job every day?
There's no I in team, but there is an I in pie. There's an I in meat pie. The anagram of meat is team. I don't know.
Is your love life dying on its feet?
To a wonderful mom.
Oh. Have you ever felt that you're turning into a zombie?
Ahora bien, de esta película pasamos a lo que vendría siendo ahora sí su primera cinta, que es Shaun of the Dead. Platícanos de qué se trata.
Pues Simon Pegg interpreta a Shaun, que él es un hombre que está pasando como por, digamos, una crisis, se puede decir. Tiene a su novia, pero realmente pues no va a ningún lado, ¿no? Vive con su mejor amigo. Su vida es como de lo más cotidiana y realmente lo que te muestra la película es una historia bastante sencilla de un hombre, de su relación con sus amigos, con su esposa, y realmente hay una invasión zombie detrás de todo esto, lo cual la hace genial porque es como estos personajes, al principio, es lo que más me parece divertido de la película, es como al principio ni siquiera se dan cuenta de la invasión zombie, ¿no? Que su vida está tan ya, pues metida en todo esto de nada más, ir a las fiestas y beber, y de hecho ese es un tema también recurrente de Edgar Wright para mí, el tema de los amigos y cómo siempre van al bar, ¿no? Creo que en todas sus películas es esa imagen recurrente de ellos en el bar. Realmente no se me hace una parodia del género zombie, realmente es una película bastante honesta que simplemente tiene dos géneros que se juntan bastante hábilmente, que es así el género de la comedia romántica, el body movie también se puede decir, y pues claro que el tributo a las cintas de George Romero, ¿no? Con los zombies.
Es una de las constantes que está en el cine. Él no hace parodias, sino que rinde tributos, toma un género, lo acopla a su estilo y nos da otra obra fresca. Incluso en el mismo póster o en la portada del DVD, del Blu-ray o del VHS de la película, uno encuentra que el eslogan dice: esto es una comedia romántica con zombies. A partir de esta película se nota que empieza la colaboración en serio con quienes vendrían siendo, yo creo que sus más cercanos actores, los que ya mencionamos, que son Simon Pegg y Nick Frost. Sin embargo, antes de la realización de esto, esta es su primera película conocida con mayor distribución, pero él ya hizo algo que lo puso en contacto con estos actores, que es la serie de Spaced.
It's over. I can't believe it.
Listen, Richard, we had a great time. Maybe I even loved you, but times change, you know? I've got to think about me, I've got to think about my life. The Guardian been on the phone all morning. They want me to write this new pop music column. So I'm going to Fuji to interview the Fijis, and then Maui to interview Bowie, and then Malaga to interview the Gallaghers. I'm going to be going from place to place and meeting new people. I just don't think I'll have any time for you. No, I'm sorry, I really am, but I think this is best for the both of us.
In the long run, you'll thank me. I'm meeting loads of new people, and right now I really don't think that leaves any room in my life for you. It's over, Daisy.
It's over. I can't believe it.
Yo no tuve la oportunidad de verla. La serie es originalmente del 1999, creo. Duró un año o un par de años.
Tengo entendido que la primera temporada la filmaron como todos los 7 capítulos como si fuera una película. O sea, no es como en América que filman un piloto y de ahí ven si tiene éxito, ¿no? Aquí es como tomar una apuesta y filmaron los 7 capítulos y lo sacaron como una temporada. Y pues la segunda temporada creo que vino en el 2001. La serie termina... Digo, no quiero arruinarle a nadie, pues, cómo termina la serie, pero siempre se habló de hacer una tercera temporada, que de hecho, si uno observa el DVD Región 1 de Space, hay un documental donde le dan un cierre, digamos, a la historia, ¿no? Y ahí los personajes principales son Tim and Daisy, se llaman los personajes, que es Simon Pegg, y la otra protagonista se llama Jessica Stevenson, en su momento, que ya creo que ya cambió su nombre a Hines. Pero ellos interpretan a dos amigos que se mudan a vivir juntos porque no tienen dinero. Y así encuentran un departamento bastante pobre en Londres. Y de ahí se observa, cada capítulo realmente es la historia de ellos dos y cómo ven toda su vida a través de la cultura popular, ¿no? Y ahí puedes ver todas las pasiones de Edgar Wright, de Simon Pegg. Así hay un capítulo que parodia Matrix, hay otro capítulo que parodia también los zombies. Se ve toda la mezcolanza de ideas que tienen estos dos en esa serie, ¿no? Y es por eso es muy interesante esa serie.
Sergeant Nicholas Angel, expert in hand-to-hand combat, armed response, and high-speed pursuit. He was so good, they reassigned him.
Right. You've been making us all look bad.
Siguiendo en la cronología, tenemos la cinta de Hot Fuzz, o los superpolicías, como le pusieron aquí en México. Y bueno, esta película trata acerca de un policía que es el mejor en lo que hace, el ñoñazo de la acción, por decirlo de alguna manera, interpretado por el que anteriormente fue Sean, el sensacional Simon Pegg. Este cuate resulta que era uno de los mejores policías que había en Londres. Y era tan bueno que estaba dejando sin chamba a todos los demás. Entonces, por eso deciden mandarlo a una villita alejada de la civilización dentro del mismo Reino Unido. Y lo ponen con un nuevo compañero. El compañero es su opuesto, ya que no es nada profesional, siempre llega tarde, no le interesa... O sea, sí le interesa su trabajo, pero no es como que tan dedicado. O al menos al nivel de Nicholas Angel, que es el nombre que interpreta el personaje de Simon Pegg. Aparecen lo que vendrían siendo otros actores... Como lo son Martin Freeman, a quien muchos lo ubican más recientemente por El Hobbit, que está por estrenarse la segunda parte. O como el mismísimo Watson, bueno, ha participado en más películas, ¿no? E incluso el Bill Nighy también ahí está, un clásico del cine británico. Aquí se desarrolla una historia que no solo es de policías, ya que aquí se mezcla ese género, como lo hace anteriormente el director... Y mete lo que es la historia escondida, por decirlo de alguna manera, ya que en el pueblo hay algo de misterio que tiene que ser resuelto por esta pareja dispareja de policías. Dices que esta es tu cinta favorita del director, ¿por qué?
Para mí lo que más funciona en la película es que, aparte de obviamente están clarísimas las referencias a Punto de Quiebra, Bad Boys, ¿no? Que hasta creo que hasta lo mencionan directamente esas películas en la cinta. Creo que lo que más funciona es que la trama principal tiene muchas sorpresas. O sea, la película tiene como un formato también de misterio, tiene un formato de slasher también, o sea, mezcla estos géneros de manera muy divertida, y para mí la película también contiene así como una revelación bastante graciosa, ¿no? Al final, que digo, tampoco la quiero revelar, pero es una película que, aparte de ser este homenaje, es una película que funciona muy bien por sí misma, por su historia y por la manera en que, como estos personajes al final resuelven este caso, ¿no? Por eso es de mis favoritas.
Sí, y además aquí se empiezan a marcar elementos que ya son característicos de la trilogía del Cornetto. Por ejemplo, siempre tendremos al que sea el personaje que interprete Simon Pegg, va a estar saltando las cercas entre las casas. Entonces, en la primera película, cuando se hace un comparativo en la trilogía del Cornetto, es interesante porque vemos, no sé, el ímpetu que tiene el personaje de Shaun of the Dead. Aquí lo hace como si fuera un héroe de acción, haciendo hasta maromas. Y bueno, más adelante hablaremos de cómo se refleja esto en la tercera película de la trilogía. Pero bueno, ahorita hablamos también de lo que viene siendo Scott Pilgrim. Antes de que hiciera esta cinta, también él hizo uno de los cortos dentro del proyecto de Grindhouse. Bueno, fueron varios cortometrajes de tipo clase B. De ahí el más famoso probablemente sea el de Machete, que ya tiene hasta 2 películas y amenazan con la tercera, ya que está Machete, Machete Mata y Machete Mata de nuevo en el espacio. El corto que dirigió es el de Don't.
Sí, sí, sí.
¿De qué se trataba el corto? No recuerdo bien.
This house, don't
El corto, según yo, es una, ahora una parodia. Bueno, estos cortos, pues realmente ahora sí, como no muestra una historia clara, pues nada más son como homenajes. Es un homenaje a esas cintas como de terror europeas de los 70s. En este corto simplemente muestra así escenas como de una pareja va a una casa y hay así como un asesino, ¿no? O sea, realmente todo se basa en los diferentes beats de los trailers setenteros, ¿no? De slasher que había europeos, ¿no? Estilo el cine galio, ¿no? Así como de mucho, muy sangriento, ¿no? Según yo, ese es el homenaje que hace Wright en este corto.
Fue parte del paquete, creo que el corto era como de, ni siquiera llegaba a los 10 minutos. Fue de esas curiosidades que se pueden mezclar, sobre todo porque no siempre los cortometrajes tienen promoción. Pero eso finalmente nos lleva a lo que vendría siendo la obra, que cuando uno ve la trayectoria del director, a mí me hubiera encantado que fuera la puerta grande para que entrara a los estudios de Hollywood, que fue Scott Pilgrim contra el Mundo.
Scott Pilgrim?
Hi, I was thinking about asking you out, but then I realized how stupid that would be.
That's okay. You seem to sign for this, all right?
So do you want to go out sometime?
I say yes, will you sign for your damn package?
So yeah, 8:00? Come to this Battle of the Bands thing.
You have a band?
Yeah, we're terrible.
One, two, three, four! Mr. Pilgrim! I'm Ramona's first evil ex-boyfriend.
What?
Wait, we're fighting over Ramona?
Didn't you get my email explaining the situation?
I skimmed it.
Mm-mm.
What was that all about?
If we're gonna date, you may have to defeat my 7 evil exes.
So what you're saying is we are dating?
I guess.
Does that mean we can make out?
Sure.
Esta película es una adaptación del cómic del mismo nombre, bueno, de hecho de uno de los tomos, o de las historias acerca del personaje de Scott Pilgrim. En esta cinta es como si viéramos el estilo de Wright con esteroides, pero con esteroides bien aplicados. ¿A qué me refiero? El uso del motion graphic está, yo creo que es el mejor que he visto en mi vida. Texto kinético, hay integración en la imagen, y se nota una preparación de producción que se manejó desde la filmación hasta la postproducción. Todos los elementos que te hacen sentir que estás viendo parte del cómic, incluyendo referencias a videojuegos que estás viendo en la misma fuente del cómic, pero sin que se sientan baratas o sobrepuestas. Hay secuencias en otras películas como en el Hulk de Ang Lee, que yo creo que es una de las películas, de las mejores películas más incomprendidas, donde uno dice, ah, mira, tiene referencias del cómic porque se ven las viñetas como si fueran de cómic, pero eso es muy obvio. En cambio aquí lo que hace es un manejo más dinámico, con la integración de tanto de los textos que ya mencioné, como el manejo en que se son los movimientos de los mismos actores. ¿Qué me puedes decir acerca de Scott Pilgrim contra el Mundo?
A mí esta se me hace la mejor película, a mi parecer, de Edgar Wright, porque es... Bueno, no sé si tú leíste los cómics de Scott Pilgrim, yo tuve la oportunidad de leerlos después de ver la película. Es una adaptación que realmente condensa, creo que son 5 tomos del cómic, pues obviamente como cualquier adaptación, ¿no?, literaria, pues le va a cambiar muchas cosas, ¿no? Y la película realmente tiene mucho más enfoque que el cómic, pero lo que más me llama la atención de esa película es el, como dices, todo el trabajo de postproducción. Creo que hasta en una de las entrevistas que tú me pasaste con Guillermo del Toro, menciona que realmente él admiraba cómo esta película, las transiciones y toda la edición de esta película realmente es soberbia, ¿no? Uno, los cortes son tan fluidos, hay tanto movimiento. O sea, realmente es una película que sí pareciera hiperkinética en su manejo, pero a la vez nunca pierde ese enfoque, ¿no? Nunca se siente así como un ejercicio de estilo, ¿no? Porque sí te cuenta una historia. Es lo que siempre admiro de Wright, ¿no? Que nunca pierde a sus personajes, ¿no?, de vista, ¿no? Y creo que en The World's End es donde más obvio se ve ese trabajo, ¿no?, de cómo se enfocan los personajes, pero Scott Pilgrim se hace su película donde todos los elementos de él los tiene más enfoque. O sea, para mí es una película que realmente debió haber sido más apreciada. Desafortunadamente creo que fue un fracaso taquillero, pero me parece un trabajo excepcional, de verdad.
Y revisando números, da tristeza porque la cinta generó grandes expectativas. Se presentó en la Comic Con, yo creo que es uno de los mejores ejemplos de por qué debes o no debes presentar tu película dentro de la Comic Con. Porque todos los que la vieron dijeron, no manches, es la mejor película que he visto en mi vida, etcétera. Se le hizo muchísimo ruido a la cinta. Esta tenía un presupuesto de producción de 60 millones y en Estados Unidos solo recuperó 31 millones. A nivel mundial hizo alrededor de 45, 46 millones, lo cual no cubría el costo de producción. Entonces se considera uno de los peores fracasos, pero curiosamente no tanto por el resultado en taquilla, sino porque se infló muchísimo la película. Y a la hora de presentarla, pues los que fuimos a verla y los que hicimos mucho ruido éramos los mismos ñoños que vemos, no sé, películas basadas en cómics. Y a la hora de hablar, bueno, pues eso no se reflejó en los resultados. Y bueno, regreso un poco a los básicos, el mismo Greg Wright, para hacer lo que vendría siendo el cierre de la trilogía del Corneto, y es Una noche en el fin del mundo.
And we're back, just like the five musketeers.
Three musketeers, isn't it?
Well, nobody knows how many there were, really, do they?
You know that the Three Musketeers is a fiction, right? Written by Alexander Dumas.
A lot of people are saying that about the Bible these days.
What, that it was written by Alexander Dumas?
Don't be daft, Steve. It was written by Jesus.
Are we there, yeah?
Let's do this!
They haven't seen each other in 20 years.
I'm free to do what I want.
But tonight, they're returning to their hometown to finish the ultimate bar crawl.
This is our chance to finally conquer the Golden Mile.
12 pubs, 12 pints.
And this time, they're going to make it to the last bar, the world's end.
Let's go! Because I'm free.
Bueno, esta es así el cierre de la trilogía Corneto, ¿no? Y básicamente nos presenta, pues, muy diferente el trabajo que hace Simon Pegg y Nick Frost en esta película. Creo que Simon Pegg interpreta a Gary King, que es un hombre que yo creo que se quedó en un estado de adolescencia perpetua. La cinta nos introduce al principio como manera de flashback estos amigos, ¿no? Son cinco amigos, pues pasaron toda la vida juntos, pero cada quien ya pues fueron creciendo y cada quien hizo su vida, ¿no? Y pues nos introduce la cinta de Gary King, que él quiere hacer una reunión, pues básicamente para juntarlos de nuevo y acabar con este plan que tenían de visitar diferentes bares que nunca pudieron cumplir durante su adolescencia. Y pues de ahí en fuera se juntan y realmente, como siempre, Edgar Wright nos tiene otra sorpresa y pues nos introduce el elemento de una invasión extraterrestre, ¿no? Y la película, pues de aquí, mi problema con la película, realmente, para mí se me hace una película muy buena. Quizás la critico porque soy tan fan de Edgar Wright que cada vez que veo una, mi expectativa es muy alta. Pero en esta película yo siento que este choque de géneros no fluye tan bien como sus otras cintas. Yo siento que la película tiene momentos que se vuelven muy dramáticos como en ninguna otra película. Creo que aquí demuestra una madurez, los actores también lo hacen. Sin embargo, los elementos más exagerados de la trama como que no se sienten parte de la misma fábrica de la cinta. Ese es mi problema con ella.
Está entre mi top 5 del año, sin dudarlo. Y a mí se me hace muy interesante el comparar el tráiler de la trilogía del Corneto, que agarra momentos de las distintas películas. Y bueno, también nos referencia porque dicen, oye, ¿por qué se llama la trilogía del Corneto? Ya que en sí las tres películas, Shaun of the Dead, Hot Fuzz y The World's End, no tienen nada en común. Lo único que tienen en común es la aparición del Corneto, que se establece en la primera película, y en el anecdotario nos contaba el mismo Edgar Wright que él el Corneto lo tomaba como una cura para la cruda. Usa la referencia de que, pues voy a la tienda por un Corneto, ¿por qué? Porque es precisamente bueno para la cruda. Después aparece también en un momento, compran en Hot Fuzz, vas a la tienda, sí, y que se compran un Corneto. Y aquí hay una escena que no diré porque es prácticamente al final, donde podemos ver la referencia, pero es de esas referencias que la incluimos, está planeada, pero no la queremos hacer tan obvia, solo para que se sepa que es parte de un mismo bloque. A donde voy con esto es que se muestra la madurez dentro de la narrativa, ya por parte del director. Ya no tiene que hacer, como mencioné al principio, el chiste cada dos minutos. Esta es una historia de madurez. El personaje de Gary King, a final de cuentas, es lo que tiene que hacer. Aceptar que el pasado ya fue, que creo que ahí mismo se visualiza el director. Y dice, ¿sabes qué? Ya no me interesa revivir mis momentos de gloria, juntarme con mis cuates para seguir haciendo, pues ahora sí que las películas que me gustan hacer, sino que tenemos que darle un cierre a esto y pasar a lo que sigue. Y hay una cosa que a mí me fascinó, que se me hace muy interesante, que hay una especie de cambio de roles. El personaje de Pegg ya no es el policía badass o el personaje intrépido que tenemos en otras películas, sino que aquí, bueno, sí es como que el líder, pero quien se lleva las palmas y quien fue la revelación, aunque nos cae súper bien, es el mismo Nick Frost, ya que aquí se convierte en un cuate que es capaz de patearle el trasero a quien sea. Y bueno, tenemos desde luego los demás cameos de otros personajes ya recurrentes. Tenemos una aparición sensacional del mismísimo James Bond, bueno, del penúltimo James Bond que hemos tenido hasta la fecha. Y al final, creo que lo mencionamos, el cierre de la historia cumple, pero el final, la escena última de esta película, tú me mencionabas que no, como que se sentía parte de otra, ¿no? No la mencionemos directamente en caso de que no la hayan visto, pero bueno, podemos hablar acerca de sus elementos.
Wright, por ejemplo, si comparamos la filmografía de Kevin Smith, que digo, si ves Clerks 1 y Clerks 2, no sé si tú pudiste comparar esas dos películas, ese salto, digamos, esa madurez, no la muestra Kevin Smith. Yo creo que hay un elemento de sentimentalismo muy obvio, muy barato, que digo, aunque me gustó Clerks 2, a mí hablar de ese cine, hablar de un cine más maduro no significa necesariamente que tenga un mayor poder así dramático. Yo creo que esta película lo consigue de una mejor manera. Todas esas escenas, creo que la película, hasta el momento en que muestra la invasión, es una película muy buena. A mí me parece muy buena ese trabajo, que quizás yo esos personajes los hubiera visto sin tener ese artificio, ¿no?, de la invasión, que de hecho se me hizo un poco repetitivo en sí, pero los personajes se me hicieron muy buenos. Y como menciona, sí, Nick Frost, para mí también fue una revelación, que aunque ha trabajado con Edgar Wright muchas veces y con Simon Pegg, realmente si ves desde Space hasta Shaun of the Dead, hasta Hot Fuzz y hasta esta World's End, nunca repite el mismo personaje. O sea, quizás es un personaje que sirve como el elemento cómico, ¿no? O sea, se puede ver, excepto en esta de The World's End, pero nunca interpreta el mismo personaje, ¿no? Y para mí se me hace que Nick Frost es el actor que está poco valorado en estas películas, y a mí siempre, casi hasta en las películas donde no son de Edgar Wright, como la de Paul, que no sé si podríamos mencionarla brevemente, que técnicamente no es de Wright, pero sí tiene así como una conexión con sus otras películas, se me hace que es el actor que sale mucho mejor librado en esta película de World's End, ¿no? El final es un final que es totalmente inesperado, es absurdo, es ilógico, es divertido, porque realmente, de nuevo, Edgar Wright está haciendo un tributo al género postapocalípticos, ¿no? Pero yo siento que en esta película los personajes, de alguna forma, siento yo que merecían una mejor resolución, ¿no?, una mejor conclusión, porque para mí la forma en que este grupo se separa al final y cómo acaba el personaje Gary King, no sé, me deja así como un mal sabor en la boca, ¿no? Así yo es como lo vi, ¿no?, personalmente.
Pero sin embargo, nos deja con, no sé si decirlo, como dos cuestiones alternativas, ya que tenemos el cierre de la historia y tenemos el cierre de la historia, pero con H mayúscula, acerca de todos los personajes, y tenemos también lo que sería la siguiente etapa para el mismísimo personaje de Gary King, el cual tiene, tal vez no una maduración, pero sí tiene un proceso evolutivo, y bueno, eso es lo que ya nos muestra con su siguiente etapa, en la cual va a hacer lo que quiere en el resto de su vida. Ahorita mencionaste Paul, esta película, bueno, acerca de un extraterrestre que cae y tiene que ser llevado por un par de amigos que iban a la Comic-Con, fue dirigida precisamente por Greg Mottola. Es de esas películas que uno ve, bueno, yo la vi precisamente por la pareja de actores, por el Nick Frost, el cual yo creo que no ha tenido tanto éxito porque no ha tenido mucha participación de primer plano en el cine estadounidense, a diferencia de Simon Pegg, que hasta en Star Trek ha aparecido en un par de ocasiones, sin contar otras cintas donde ha estado hasta de estelar.
I'm Paul. I really need your help.
I don't know, we're on quite a tight schedule.
What's the matter, Clive? There is an alien in the kitchenette making bagels and coffee. Did you want tea?
No, I don't want tea.
Ooh, Marmite.
What if we wake up and find him inserting a probe into our anus?
They don't do that.
You want one of these?
Bueno, la de Paul, ¿qué tal te pareció?
Paul se me hace así como una imitación mediocre de Edgar Wright, ¿no? Y creo que Greg Mottola es un director que me han gustado sus películas, me gusta Superbad, me gusta mucho esa película, de hecho, y la de Adventureland es una película que me parece muy sobrevalorada, a mí en lo personal no se me hace particularmente buena. Paul se me hace también que tiene sus elementos pues muy, muy divertidos, muy marcados, la dinámica, la química entre Peg y Frost es así como siempre muy buena. Pero el humor de esta película, donde básicamente el artificio es ver a este extraterrestre diciendo groserías y drogándose y albureando y todo esto, que termina siendo muy cansado, ¿no? Incluye también cameos de varios actores famosos, sin embargo, no tiene ningún tipo de impacto como las cintas de Wright. El elemento de vamos a ver a estos dos en un road trip con un extraterrestre vulgar, ¿no? O sea, y de ahí como concepto no pasa, ¿no? Es la diferencia con otras películas que tienen un concepto, pero aparte de eso tienen algo más, ¿no? Así como un gancho, ¿no? Así emocional. Y esta película a mí en lo personal no se me hizo que tuviera ningún tipo de impacto. Es, no, como una mera curiosidad nada más la tomaría en cuenta, ¿no? No más que eso.
Ahora bien, ¿qué es lo que viene precisamente para Edgar Wright, que es el motivo de esto? Ya se ha colado por ahí lo que es un previo, un screen test, como se le conoce, de la película de Ant-Man. Esto viene para la fase 3, creo, del universo que está haciendo Marvel Comics. El personaje de Ant-Man, ¿lo ubicas? ¿Lo has leído en los cómics?
Tengo aquí varios de los cómics clásicos de Marvel, ¿no? Pero así nunca me he puesto a leer. Sé que o sea, Ant-Man es Hank Pym, ¿no? Creo, y yo antes de que supiera que Edgar Wright estaba aquí en la contienda como para dirigir esa película, no tenía ni idea realmente de qué trataba el personaje. Yo nada más lo ubicaba por su imagen así de el superhéroe con un casco gracioso, ¿no? Y yo lo descubrí también con ese cortometraje, esa prueba que hizo de efectos para Comic-Con, y me llamó muchísimo la atención, y de hecho es una de las películas que más ganas tengo de ver de Marvel, ¿no? Que ahorita creo que esa y Guardians of the Galaxy, pero pues esa por diferentes razones, pero esta, creo que el estilo de Edgar Wright, si maneja algo como hizo Scott Pilgrim, pero para el universo de Marvel, pues va a ser una película, la verdad, divertidísima, ¿no? Pues habrá que ver.
Y de hecho, por eso fue porque lo tomaron, por su trabajo que logró en Scott Pilgrim, pero bueno, Marvel Films, sabiendo que lo que tiene que hacer antes es dinero, antes de hacer películas de culto que nos puedan gustar, como la mayoría del cine de Edgar Wright, que ahí para el anecdotario, de repente es difícil ver sus películas aquí en México. The World's End duró solo 2 semanas, fue matada en la cartelera del DF por Gravity y por el mismísimo Derbez, y ni siquiera quiero saber qué tal está yendo en el resto de la República, ya que salió con 20 copias a nivel nacional, si no me falla la memoria, con muy poca publicidad. Entonces es como que muy de nicho el cine de este director. Ant-Man es uno de los personajes de mayor historia o trayectoria, es un miembro fundador de los Vengadores, pero es uno de los menos interesantes, ya que tiene que ver mucho con las épocas, tanto en la que surgió como en la evolución que ha tenido. Él empezó en una época en que los cómics se enfocaban principalmente en historias de ciencia ficción o de monstruos. De hecho, de ahí surgen los Cuatro Fantásticos, que era, hagamos un grupo de personajes como investigadores, pero que peleen contra monstruos, y así surgieron los Cuatro Fantásticos. Y Hank Pym fue un científico que, el nombre surge el de Ant-Man, porque con un gas que inventa se reduce el tamaño, y la primera historia es El Hombre en el Hormiguero, donde él tiene que tratar de escaparse ya que se ve reducido y dentro de los terrenos de estos simpáticos insectos, bueno, no tan simpáticos cuando están del doble de tu tamaño. Aquí surgía un poco de expectativas, ya que el personaje de Ant-Man ha tenido 3 encarnaciones en los cómics, me echaré mucho choro al respecto. El primero es Hank Pym, que al parecer es el que va a aparecer en la película, y es una persona muy seria con problemas de personalidad. La segunda encarnación es más aventurera, y la tercera encarnación de Ant-Man, ese sí es como alguien que se robó el equipo y lo empieza a utilizar, y sin querer empieza a funcionar como héroe. En el screen test podemos ver uno de los mejores manejos de efectos especiales, y se entiende por qué agarraron a Edgar Wright para hacer esta cinta, porque un personaje cuya única habilidad es reducirse y crecer suena como que bastante patético, sobre todo porque crece hasta el tamaño normal. ¿Y qué es lo que hace? Se enfrenta contra un par de asaltantes de banco, y te maneja un enfoque de cámara subjetiva en el cual sientes cómo te reduces, como una persona que salta en su tamaño normal, se reduce y con el impulso alcanza a caer en la punta de la pistola de uno de los asaltantes. Ves cómo corre a un tamaño casi microscópico sobre la pistola, y de repente salta, utiliza todo su impulso y su fuerza, aumenta un poco el tamaño y golpea al asaltante. Entonces tienes a un cuate que es microscópico, nuevamente uno de los poderes más infravalorados o más inútiles, nada espectacular, y sin embargo es capaz de hacer secuencias que son increíblemente espectaculares. Esta cinta al parecer se va a lanzar para el año que entra, creo, el 2015 o el 2014.
Y creo que va a ser la primera, ¿no? Si no me equivoco, de la fase 3. Me gustaría, la verdad, discutir en otro segmento la serie de Space. Yo creo que en esa serie condensa todo lo que es Edgar Wright. Tiene así como el homenaje, pero también la manera en cómo interactúan los personajes. Se me hace que en esa obra es donde mejor se observa su estilo, ¿no? Trátate yo de 2 amigos que viven básicamente en la pobreza extrema. Aquí Simon Pegg interpreta a un ilustrador de cómics. El otro personaje principal creo que es la única obra de Wright donde se ve también una protagonista femenina. En este caso se llama Daisy, y ella es una mujer que va de trabajo en trabajo, básicamente viviendo por la vida así, con trabajos de, en un capítulo ella es así, trabaja en una cocina, en otro quiere ser así, tiene sueños de ser periodista, pero no más no puede. Y pues es la vida de estos dos, que casi que son personajes, pues que en ese tiempo pues eran jóvenes, y tratando de subir esta escalera social, ¿no? Así como de trabajo en trabajo, ganando poco, pero puedes ver cómo esta dinámica, que básicamente es como transformar de una dinámica de amistad a hacer una familia, ¿no? Y los personajes son muy entrañables, y observamos no nada más estos dos, sino al Viven en un edificio y la dueña es una señora alcohólica, bien amargada, muy divertido su personaje, y abajo vive otro artista, como el artista frustrado, ¿no? Que está medio loco, y de ahí vamos saltando a los otros amigos que tiene, ¿no? Y ahí este Nick Frost también interpreta al mejor amigo de, para no variarle, ¿no? De Simon Pegg, y es un personaje que él, es como siempre fue su sueño ser un militar, ¿no? Y también de ahí traen así como historias muy divertidas, ¿no? Al respecto. Es básicamente ver esta dinámica de cómo, o sea, yo creo que Edgar Wright crea así como un universo en cuando los personajes empiezan siendo amigos y se convierte en una familia, ¿no? Y digo, tendrías que ver la serie para discutirla, pero el final que maneja la serie quizás no es el cierre que uno esperaría en un tipo de sitcom americana, ¿no? Y como curiosidad también te menciono, hubo un intento por hacer un piloto remake de Space gringo, o sea, que fue un total desastre y que si ves el blog de Edgar Wright lo menciona en uno de sus artículos, que realmente creo que hasta puedes ver el video en YouTube de Space gringo y de verdad es una cosa atroz, ¿eh? La verdad, nada más para que veas la distinción en cómo Hollywood agarra esta visión de Edgar Wright y la quiere hacer como, pues sí, como una sitcom tipo Friends. Y de verdad, es una cosa horrible. Cuando veas la serie, ve por favor ese tráiler y más bien el piloto, y te vas a dar cuenta de la manera en cómo destruyen el trabajo de Wright.
No, bueno, igual lo veré luego para compararlo. Terminamos lo que vendría siendo esta charla, nada más como quedando un poco de recomendaciones. Yo igual porque la terminé de ver el día de hoy, se me hace muy interesante comparar tanto The World's End con la primera película de Edgar Wright, que recomiendo igual por el humor tal vez bobo que me hizo el día, y yo creo que la vi en el momento correcto, de A Fistful of Fingers. Si la pueden ver, eso es lo que yo recomendaría de este director. ¿Cuál sería tu recomendación para ver?
En lo personal, yo creo que Scott Pilgrim, por motivos personales quizás, o sea, toda la historia, todos los elementos de una juventud, ¿no? La historia de amor, la manera en que el personaje imagina estos escenarios basados en videojuegos, en cultura popular, para mí es mi favorita, pero recomendaría todas las películas y la serie de Space. Digo, la serie de Space es fácil conseguirla, la de Fistful of Fingers quizás no tanto, pero todo se recomienda para mí.
Y bueno, esta es la charla que tuvimos tanto Román como yo acerca del cine de Edgar Wright. Pueden encontrar este y más podcasts acerca de otras películas, bueno, obviamente en el blog en el que está siendo publicado este. El mío es el de Churros y Palomitas. Y Román, ¿a ti dónde pueden encontrarte?
A mí me pueden encontrar en Twitter como @rom_0918.
¿Alguna página, blog, proyecto o algo que traigas que quieras promocionar?
También lo pueden encontrar en mi blog, lo pueden encontrar como Mi Amigo Robot. Es mi Tumblr, si nada me buscan Mi Amigo Robot, y ahí pueden encontrar textos, ya sea críticas, cuentos, de todo.
Esto es todo por el momento y nos estaremos escuchando en otro programa. Y bueno, recuerden que aquí es donde improviso un cierre, que yo creo que lo voy a borrar, y adiós.
¿Qué hacemos? Vamos a terminar nuestros drinks.